Bienvenidas y bienvenidos a Salud al Día, un espacio radial del Hospital de San Carlos donde especialistas comparten recomendaciones para mejorar nuestra salud y profesionales explican los desafíos e implementaciones del hospital. Aquí comienza Salud al Día.
Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Salud al Día, un espacio del Hospital de San Carlos, donde profesionales de la salud comparten recomendaciones y sugerencias para prevenir enfermedades y llevar una mejor calidad de vida. Hoy tenemos en el estudio a Olga González, jefa del Departamento de Control de Infecciones y Epidemiología del Hospital, quien compartirá recomendaciones para evitar desarrollar patologías respiratorias. Buen día y bienvenida a un nuevo programa.
Hola Cristian, muy buenos días.
Bueno, durante las últimas semanas se vive un escenario epidemiológico complejo a causa de una alta circulación viral que causan diversas patologías respiratorias. Entre las enfermedades más recurrentes encontramos neumonías, bronquitis, bronquilitis por virus sincicial e influenza, entre otras. El Ministerio de Salud ha reforzado el llamado a la comunidad a acercarse a los puntos de vacunación a recibir la inoculación contra la influenza con el propósito de reducir la probabilidad de contagio y de desarrollar un cuadro más grave. En este contexto, el autocuidado y la prevención resultan fundamentales para evitar enfermar. Es por esto que hablaremos sobre cómo debemos cuidarnos y aprender a proteger a los demás durante el invierno. Olga, ¿qué agentes producen enfermedades respiratorias agudas?
Mire, existen varios agentes, entre ellos tenemos virus y bacterias. Los virus, virus respiratorio sincicial, que el año pasado fue lamentablemente uno de los virus que mayormente atacó a la población de menor edad, adenovirus, coronavirus incluido el COVID, rinovirus, que es como el resfrío común, para influenza y la influenza, que es la que en este momento tiene mayor circulación en la población. Y entre las bacterias encontramos Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Chlamydia pneumoniae y Legionella pneumoniae.
Ahora, mucho escuchamos sobre la influenza, pero ¿qué es y cómo se desarrolla esta enfermedad?
Bien, la influenza es una enfermedad respiratoria aguda, altamente infecciosa, que provoca, está provocada por el mismo virus, digamos, del mismo nombre. Afecta principalmente la nariz, la garganta, los bronquios y ocasionalmente también los pulmones. Dura generalmente una semana y se caracteriza por la aparición súbita de fiebre alta, dolores musculares, dolor de cabeza, malestar general, tos seca, dolor de garganta y en algunas personas también se puede presentar congestión nasal, náuseas, vómitos, diarrea. La tos puede ser intensa y durar hasta dos o más semanas. La fiebre y los demás síntomas suelen desaparecer en la mayoría de los casos en una semana sin necesidad de atención médica. Los grupos de mayor riesgo son los niños, personas de edad, es decir, los adultos mayores, personas aquejadas de otras enfermedades y pueden tener mayores complicaciones como son la neumonía o insuficiencia respiratoria aguda.
Ahora, ¿y cuáles son las principales medidas de prevención?
Bien, tenemos varias medidas de prevención, vamos a nombrarlas de a una. El uso de mascarilla es muy importante, nosotros ya lo vivimos durante la pandemia y aprendimos a utilizarla. Recordar que siempre la mascarilla debe cubrir la nariz y la boca, es de uso de un día solamente, usted lo usó y después se tiene que eliminar, no hay que dejarlas guardaditas para el siguiente día. También tenemos la higiene respiratoria, esto quiere decir que cuando tosemos o estornudamos o nos limpiamos la nariz, tenemos que hacerlo cubriéndonos con un pañuelito y después de eso lavarnos las manitos o bien aplicar alcohol gel, que también se hizo muy famoso durante la pandemia. Otro punto importante que no podemos olvidar es el lavado de manos frecuente, que en realidad nos sirve para las infecciones respiratorias como un montón de otras infecciones. Lavarla completamente, ojalá lo que dura la canción del cumpleaños feliz, que son como 40 segundos aproximadamente, ¿ya? Y como lo mencionamos antes, también puede ser con alcohol gel o alcohol en spray. Ahora tenemos una medida de prevención que es la primaria, que son las vacunas. Nosotros tenemos varias vacunas, por ejemplo, la vacuna contra el COVID-19, que mucha gente ha dejado de vacunarse, pero no podemos olvidarla. hoy en día existen pacientes que están coinfectándose con COVID y con influenza. Entonces no podemos olvidar de hacerlo. Por supuesto, la vacuna contra la influenza. También a partir de este año se están inmunizando contra el virus sincicial a todos los niños que nacieron a partir del 1 de octubre del 2023 en adelante. Es súper importante. Esta administración es voluntaria, pero por el bien de su hijito permita que lo inmunicen. Todos aquellos que nacen en los hospitales inmediatamente al nacer se les administra, pero antes siempre se les va a preguntar. También en el calendario tenemos la vacunación neumocócica, que es para los adultos mayores, mayores de 65 años, y la cobertura de esta vacuna es súper, súper bajita. Yo creo que es por desconocimiento del adulto mayor, entonces un llamado importante para el adulto mayor porque es una de las bacterias que causa mucha infección respiratoria y que lamentablemente en muchos casos también tiene un desenlace fatal. También tenemos otras dos vacunas que se administran a los niños en su calendario de vacunación, que son la neumocócica conjugada y la hemófilos influenzae. ¿Se acuerda que hablábamos antes de las bacterias que producían infecciones respiratorias para prevenir aquellas? Bueno, por otro lado, tenemos que evitar la contaminación intradomiciliaria, como son fumar dentro del domicilio, usar brasero. ¿Sabe que durante este periodo de invierno nos llegan muchos pacientes intoxicados por el uso de carbón en el domicilio? Yo sé que es uno de las calefacciones más económicas, pero de hacerla, idealmente no hacerla, pero de hacerlo, que sea con la casa ventilada. Lamentablemente hay que tener ventilado. Uno dice, pero ¿cómo voy a abrir la ventana si tengo frío? Pero el carbón es muy, muy tóxico. Ventilar frecuentemente la casa, ventanas, puertas, abrirlas, al menos durante la mañana. Limpiar y desinfectar las superficies. No exponerse a personas enfermas. Si hay alguien enfermo respiratorio, no lo visite, o si lo hace, tiene que ir con mascarilla y con la higiene de manos. La lactancia materna para los niños también es sumamente importante porque por ahí vamos provocando un poco de inmunización también a los pequeñitos. Si va a hacer actividad física, los días que hay mucha contaminación ambiental, la verdad es que en realidad no es nada beneficioso, al contrario. Esas serían algunas.
Bueno, si bien ya lo adelantó, pero ¿cuáles son los síntomas más comunes y también los menos usuales de la influenza?
Los más comunes son fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, dolor del cuerpo, dolor de cabeza, escalofríos. Y los menos frecuentes son los gastrointestinales, pero que también pueden estar presentes, como son los vómitos, náuseas, diarrea o dolor abdominal.
¿Con qué síntomas se debe consultar en la atención primaria de salud o urgencia del hospital? ¿En qué radica la diferencia?
Mire, vamos a ir diferenciando por grupos etarios. Primero los niños y las niñas menores de 5 años. Los síntomas generales son rechazo a la alimentación, 37.5 de temperatura axilar, flemas o moco que dificultan respirar, irritabilidad. En estos casos, idealmente puede acudir a un SAPU, ¿ya? Nosotros tenemos un SAPU en el CESFAM Durán Trujillo. Signos y síntomas de gravedad, respiración muy rápida, hundimiento de espacio intercostal al respirar, apertura de los orificios de la nariz al respirar, como que se esfuerza mucho la nariz para tomar el aire, silbido al pecho o un color azul en los labios. Estos son signos de mucha emergencia, por lo tanto, esto sí o sí tiene que acudir al hospital. En los adultos mayores de 65 o más años, el decaimiento, cansancio, dificultad para moverse, agitación, inapetencia o rechazo a la alimentación, tos o dolor de cabeza, también usted debería acudir al SAPU. Y los de mayor gravedad son mayor de 38 grados de temperatura, desorientación o cambios de conducta. Ojo con la desorientación, es un factor bien importante. Sensación de ahogo, o no retiene la orina o las deposiciones. Estos son signos de mucha gravedad y que tiene que concurrir inmediatamente al servicio de urgencia del hospital. Para las embarazadas y gestantes, los síntomas generales son tos, congestión nasal, dolor de garganta, y en estos casos debería consultar ya sea en su consultorio o en el SAPU. Y cuando es de gravedad, 38 más de temperatura axilar, sensación de ahogo, dificultad para respirar. En estos casos, como antes mencionamos, hay que concurrir, digamos, al servicio de urgencia del hospital.
Estamos hablando con Olga González, jefa del Departamento de Control de Infecciones y Epidemiología del Hospital de San Carlos, en nuestro programa Salud al Día, aquí en Radio Contigo, que nos comparte la medida de prevención para evitar enfermar de cuadros virales y el rol de autocuidado en un complejo momento epidemiológico a causa de patologías respiratorias que estamos viviendo. ¿Por qué resulta importante vacunarse contra la influenza?
La verdad es que la vacunación contra la influenza es lo más importante, una de las medidas más importantes que tenemos. Esta previene la morbilidad grave y la mortalidad. A veces la gente dice, no me voy a vacunar porque me resfrío más fuerte, me duele el brazo, me da un poquito de fiebre. Créame que el dolor del brazo o un poquito de fiebre, que jamás va a llegar a ser de 38, no es nada en comparación con la influenza, que puede tener problemas muy graves, incluso la letalidad, como hemos visto en algunos casos. Recordar que la vacunación contra la influenza es muy segura y además es gratuita para todos los grupos objetivos de esta campaña.
Ahora, ¿cuáles son los grupos objetivos que sí o sí deben recibir la administración de la vacuna?
Bueno, el primer grupo es el personal de salud. Y no es porque nos queramos asegurar, sino que en el fondo somos los que tenemos que estar bien para poder atender al resto de la población. Luego, el adulto mayor de 60 años, es un grupo objetivo. Y sabes que este es el grupo que menor cobertura de vacunación tiene, así que un llamado importante al adulto mayor que se está enfermando, que está siendo hospitalizado, que está requiriendo ventilación mecánica. No es un juego la influenza, así es que por favor el adulto mayor que concurra a los puntos de vacunación. También los enfermos crónicos, entre los 11 y hasta los 59 años, que tiene alguna enfermedad crónica importante. Las embarazadas en cualquier etapa del embarazo. También este es un grupo que tiene bien baja cobertura. La embarazada es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque se protege ella, digamos, en el fondo, tener mayor de 38 grados de temperatura durante el embarazo es de alto riesgo y además protege a su guaguita. Las guaguitas habitualmente tienen un grado más que la mamá cuando está en la guatita. Por lo tanto, si la mamá tiene 38, la guagua tiene 39, ¿ya? Los niños y niñas desde los 6 meses hasta el quinto año básico, a ellos en general los vacunaron en los colegios, pero si la mamá dijo, lo van a vacunar, no lo voy a mandar al colegio, acérquese a un punto de vacunación y diga que se arrepintió. Es mejor que lo haga ahora. También tenemos una estrategia que se llama la estrategia Capullo, que es para los familiares de los lactantes prematuros menores de 37 semanas de gestación y para los familiares de lactantes inmunosuprimidos antes de los 6 meses. ¿A qué se refiere la estrategia Capullo? Que nosotros vamos a vacunar a las mamás, a los papás o los cuidadores que vivan bajo el mismo techo. Es decir, ellos los vacunamos y protegemos a estas guaguitas. Los trabajadores de la educación escolar, cuidadores de adultos mayores. Si usted está cuidando a un paciente postrado, a su mamá que es de la tercera edad, vacúnese porque de esa manera previene que le vaya a llegar el virus a ellos. Trabajadores de avícola, porque de esta manera también estamos previniendo otras influencias, ¿cierto? Y de criadores de cerdo. Y también existen hartos otros grupos que son prioritarios, por ejemplo, las personas en situación de calle, gendarmes, recolector de basura, las trabajadoras sexuales, los transportistas, entre bastantes otros más.
Bueno, ¿la vacuna presenta contraindicaciones? ¿Cuánto me debo preocupar y consultar en un centro asistencial?
Mire, la contraindicación que tiene la vacuna es para todos aquellos que tienen una alergia, pero que sea importante al huevo, es decir, aquella persona que ni siquiera puede comer un queque porque le va a dar una reacción alérgica, ¿ya? Todos aquellos que no pueden por ningún motivo comer huevo, porque les da una anafilaxia, no una alergia leve, sino una anafilaxia importante, ellos no pueden vacunarse. Y también aquellos que tienen algún alergia a algún compuesto de la vacuna, que no los voy a nombrar porque la población no lo va a entender, pero en el fondo ellos van a saber, porque en algún minuto le tienen que haber dicho, usted es alérgico a los componentes de la vacuna. Y lo que sí, hay precauciones especiales, si usted tiene fiebre en este momento, le van a pedir que vuelva cuando ya no tenga fiebre, ¿ya? Pero un resfrío común no es motivo para aplazar la vacuna, es mejor vacunarse.
Bueno, ya son las 10:24, 10 de la mañana con 24, y estamos hablando con Olga González, jefa del Departamento de Control de Infecciones y Epidemiología del Hospital de San Carlos, que nos comparte las medidas de prevención y autocuidado para evitar enfermar de cuadros virales como la influenza y o virus sincicial. Bueno, sabemos que durante el fin de semana el hospital retomó el uso de las mascarillas en todo el establecimiento. ¿Por qué retomar esta medida, Olga?
Mire, es una medida, como ya habíamos mencionado, bastante importante. Primero, es un recinto cerrado. Segundo, existe mucha aglomeración de personas, especialmente en las salas de espera. Nosotros tenemos mucho paciente que está contagiado con alguno de estos virus respiratorios. Sin embargo, tenemos otros que no. ¿Y cuál es la idea? Es no infectar a estos pacientes con algún virus que pudieran tener los funcionarios o las visitas. La gente no cree esto, pero la verdad es que muchas visitas terminan contagiando a nuestros usuarios. Entonces, si usted tiene una infección respiratoria, no vaya a ver a su paciente, a su familiar o amigo, porque en realidad no le va a hacer un favor, sino que al contrario, lo va a desfavorecer, lo puede enfermar peor, ¿ya? Y de hacerlo, porque justamente no sabe, se va a ir de alta, necesita algún útil, es la única persona cercana, sí o sí el uso de mascarilla y la higiene de manos antes de ingresar.
Siempre se reitera el lavado de manos, ¿eh? El buen uso de la mascarilla y hasta hace poco la distancia. ¿Qué medida resulta más importante y por qué?
Mire, la principal medida de prevención, la primaria, y perdone lo redundante, es la vacunación. ¿Ya? Todas las vacunas que antes les mencioné son lo más importante. Y luego de aquello vienen las otras medidas que mencionamos, como el uso de la mascarilla, la higiene de manos, que yo como enfermera de control de infecciones, para mí es mi banderita de lucha la higiene de manos, porque si, por ejemplo, yo estornudé y me tapé la boca con la mano, después yo lo saludo a usted cariñosamente o tomo a mi hijo de la mano, estoy transmitiendo, soy la puerta de entrada de transmisión de los virus o de las bacterias.
Una persona que tuvo influenza y ya salió del periodo más grave, ¿cuándo deja de contagiar?
Esta es una pregunta muy importante. La influenza se empieza a transmitir un día antes del inicio de síntomas. Por eso el uso de la mascarilla es importante, porque muchos dicen, pero si yo no estoy resfriado, pero puede ser que mañana inicie los síntomas, entonces él empezó hoy a transmitirlo. Y puede llegar a transmitirlo hasta 7 días posterior al inicio de síntomas.
Olga, ya para ir cerrando el 11º programa de Salud al Día, aquí en Radio Contigo, les dejo abierto el micrófono para entregar un mensaje a la comunidad.
Bueno, otra vez insisto, mi mensaje es a la vacunación. Por favor, es la principal medida y está circulando mucho virus, especialmente la influenza. Así es que el adulto mayor, la embarazada, la estrategia capullo que les mencioné, son los que tienen la más baja cobertura en la comuna de San Carlos. Entonces, no espere enfermarse, no espere que otra persona. Además, nosotros nos vacunamos hoy y la inmunización va a estar 2 semanas más tarde, entonces no espere más. Ya hoy día estamos un poquito atrasados, entonces hágalo hoy para que pueda protegerse usted y proteger también a los que quiere.
Bueno, agradecemos a Olga González, jefa del Departamento de Control de Infecciones y Epidemiología del Hospital de San Carlos, por habernos acompañado esta mañana para conversar sobre la prevención de estas patologías respiratorias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted. Hasta luego.
Buen día.
Esto fue Salud al Día, un programa del Hospital de San Carlos acercando la salud a las familias de la provincia de Punilla.